me conmueve profundamente el corazón. Y estamos llegando en el día de hoy al final del estudio del Apocalipsis. Hemos empezado allí por marzo con este estudio, y lo de hoy no es un estudio, sino más bien un cierre, una explicación del cierre final de este estupendo libro, un poco misterioso, un poco difícil a veces de entender, de comprender, pero que nos habla de la verdad que Dios quiere que los hombres sepan, los hombres y las mujeres sepan, sepamos. Y quiero invitarles a leer dos versículos en el libro del Apocalipsis, capítulo 22. Libro del Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando termino un libro o termino algo en lo cual estuve metido con toda, como solemos decir, es como que ya me empiezo a sentir triste cuando estoy llegando al final y ya estoy pensando qué voy a tomar en otro momento más adelante para poder entusiasmarme. Me pasa eso mucho con los libros. Y nosotros en esta oportunidad llegamos al final del estudio del Apocalipsis. Y quiero cerrar este estudio en esta mañana, el estudio de este año, con este texto que ustedes lo tienen ahí en pantalla. Hemos cantado acerca de la gracia, el Dios de toda gracia, que nos afirme, nos perfeccione, nos establezca, porque solo la gracia de Dios es la única que puede sostenernos y bendecirnos. Y si no tenés en tu vida, no experimentaste en tu vida, no conoces en tu vida la gracia de Dios a través del Señor Jesús, hoy es un momento ideal para que lo puedas hacer. Conocer la gracia que enriquece, que bendice, que dice la Biblia, añade bendición diaria, porque la bendición de Dios, la gracia de Dios es una fuente inagotable a la cual uno va todos los días, todas las mañanas, y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto. Y esa gracia que nos puede afirmar, establecer, fortalecer en medio de nuestra existencia, es la gracia con la cual concluye Juan esta visión del Apocalipsis. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero antes está este texto, que es un poco el cierre formal de este libro. Y este texto dice: el que da testimonio de estas cosas dice. Cuando está refiriéndose al que da testimonio de estas cosas, es decir, el que está presentando todas estas cosas y todas las anteriores, el que tiene autoridad para decirlo, dice esto. Todos nosotros hemos estado en relación o bajo relación de autoridad. Y no es lo mismo, imagínense una oficina X, no es lo mismo un empleado que está sentado haciendo una tarea administrativa que un director o un jefe o el presidente de la empresa. El empleado puede decir, como decía mi mamá, misa en la catedral, el problema es que lo dejen. El empleado puede decir cualquier cosa. Ahora, es una voz autorizada y distinta cuando aparece un ejecutivo, un director, el presidente, el CEO de la empresa, y nos junta a todos y nos dice tal cosa. ¿Por qué? Porque sus palabras tienen autoridad. Se le ha concedido una autoridad, un poder, y en función de eso esgrime y utiliza las palabras, el mensaje que quiere decirle a su empresa, a su gente. Y esta es un poco la idea de este concepto, el que da testimonio de estas cosas. Es decir, el Señor que tiene toda la autoridad. Y de esto habla mucho el libro del Apocalipsis. Ahora lo vamos a citar. El Señor que tiene toda la autoridad dice: ciertamente vengo en breve. ¿Qué es este tiempo breve? Y para nosotros ya pasaron más de, o cerca de 2000 años. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y que el Señor no retarda su promesa como algunos andan diciendo por ahí. Claro, para nosotros puede ser mucho tiempo, no es para el Señor. El Señor no retarda su promesa. En el reloj de Dios los tiempos se cumplen inexorablemente. Y este que tiene toda la autoridad dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan, escuchando la voz del Señor, dice, amén, que así sea. Amén, Señor, ven pronto. Aquellos que han tenido la oportunidad de conocer esta ciudad fantástica que es Nueva York, se han encontrado en el último tiempo con un edificio que se llama la Torre 1, es este el más alto acá, que fue levantado un poco en memoria, un memorial de las Torres Gemelas. ¿Ustedes se acuerdan las Torres Gemelas que cayeron allí hace ya cerca de 20 años? Bueno, si ustedes googlean esta foto la pueden ver perfectamente. Acá, donde hay bastante verde, hay dos cuadrados que era donde estaban las Torres Gemelas allí, y en honor, en memoria a esas torres que fueron destruidas en un ataque, una locura absoluta de la mente, de la agresividad humana, fue levantado esta torre que se llama la Torre 1, la One Tower, la Torre 1. Y es una torre que mide más de 541 metros. Así que imagínate, 5 cuadras. ¿Y por qué traje esto? Porque ahí está la torre, esa es una visión de la ciudad de Nueva York desde lo que se llama el río Hudson. Y entonces aquí aparece la torre. Y traje esta figura, ¿para qué? Para decirles que nosotros en marzo estábamos acá abajo. Cuando empezamos el Apocalipsis, estábamos abajo. No teníamos noción de un montón de cosas que se podían ver desde arriba. ¿Por qué? Porque era necesario que pasaran los meses y se fueran colocando los conocimientos de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces, a medida que iban pasando los meses, nosotros empezamos a escalar esta Torre 1, imaginariamente hablando, en el estudio del Apocalipsis. Entonces, desde arriba, desde la torre, uno puede tener una visión más completa del todo el panorama. Si yo estoy acá, no puedo ver más que lo que pasa a mi alrededor. Si yo estoy arriba, tengo una visión distinta. Y llegamos a casi fin de noviembre, cerrando este estudio del Apocalipsis, estando acá arriba, en la parte más alta de lo que fue este libro, de lo que nos enseñó este libro del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué estudiamos el Apocalipsis este año? Nosotros hemos tenido algunos conceptos, algunas frases que yo las voy a volver a repetir, y sepan disculparme aquellos que ya las hayan escuchado, pero nos va a servir para graficar el cierre o cerrar en esta mañana. ¿Por qué estudiamos el Apocalipsis? Bueno, porque el Apocalipsis tiene mucho que decirnos acerca de estos tiempos finales que estamos viviendo. Son tiempos especiales los que vive la humanidad. Y eso es lo que quiero que te quede en esta mañana en tu mente y en tu corazón. Que nos quede grabado este concepto, tiempos finales. La gracia del Señor sea con todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor viene en breve. Y nosotros, la iglesia, los creyentes decimos, amén, Señor, vení, porque las cosas ya no dan para más. Hace un tiempo habíamos leído esta frase de un famoso psiquiatra que dijo, el hombre está perdido y no sabe a dónde va. El hombre es la humanidad. No es una cuestión de género. El hombre como humanidad está perdido y no sabe a dónde va. Necesita recuperar la dirección, el rumbo, la trayectoria, el sentido para su vida. Si no, estará irremediablemente perdido. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido que fue el objeto del amor de Dios para venir a buscar a los hombres? Nosotros, la criatura humana. Y allí dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cada uno de nosotros estábamos perdidos en nuestra condición y en nuestra ubicación. Siempre coloco este ejemplo. Los que lo escucharon me disculpan. Yo puedo comprar en la carnicería un pedazo de carne y lo puedo traer y lo puedo dejar acá. Y la primera hora no va a pasar nada. Y la segunda hora tal vez no pase nada. Pero con el paso del tiempo, esa carne va a empezar a entrar en un estado de descomposición natural. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque está fuera del lugar donde tiene que estar. Porque si está en una heladera, se puede conservar por más tiempo. Y además, porque en su misma naturaleza, si no está en las condiciones dadas para que se cuide ese trozo de carne, se va a ir descomponiendo. Y esto es lo que quiere decir la Biblia cuando habla del ser humano. Los seres humanos afectados por el pecado, nos hemos estado descomponiendo. Hemos estado perdiendo nuestra calidad de vida. La esencia de lo que Dios quiso y buscó y deseó para nosotros. Y entonces, estando en el lugar, estamos perdidos porque no estamos donde nos corresponde. Este no es el mundo que Dios creó para que nosotros estuviéramos viviendo en la plenitud de la dicha y de la gracia suya. Este mundo, herido y lastimado por el pecado, ha sido estropeado por el pecado. Y eso nos ha afectado a nosotros. Entonces estamos con una descomposición en nuestra vida. Así está el ser humano. Y miren, la Biblia señala este tiempo con, esto está en algunos pasajes, con estas palabras que son muy significativas. El tiempo del fin, los últimos días, los tiempos finales. La Biblia habla de que este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo son los días finales. El tiempo final. ¿Por qué decimos esto? Simplemente lo cito. La Biblia dice que hacia el final de los tiempos, usted lo puede encontrar allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, entre otras lecturas, yo aquí no puse las citas para no confundir más la pantalla, pero Mateo 24 y otras citas de la Biblia dice que habrá guerras, hambres, grandes terremotos, pestes, epidemias, enfermedades terribles, aumentará la maldad, la humanidad destruirá el planeta Tierra, se habrá de empeorar el carácter y la actitud de las personas. Ahí fíjense, soberbios, blasfemos, desagradecidos, desleales, calumniadores, sin afecto natural. El hombre, mujer, cuando digo hombre, mujer, viviendo una condición de una naturaleza agresiva. Yo no sé si a ustedes les pasa, supongo que sí. Uno sale a la calle y sale con cierto temor porque no sabe qué puede pasar. A mí ya me la dieron 7 veces. Todavía estoy acá. Estoy preocupado por si viene la octava, porque dicen que la tercera es la vencida y yo ya la superé. Vivimos en un clima de angustia, de incertidumbre. Después voy a referirme a esto un instante nada más. ¿Pero por qué? Porque el carácter humano, la naturaleza humana, se ha echado a perder. Estos son síntomas de los tiempos finales. Las familias se desintegrarán. La Biblia dice que se perderá el afecto natural. No existe una familia perfecta, obviamente. Pero la Biblia nos dice que hacia el final de los tiempos la maldad aumentará de tal manera que aún se perderá el afecto natural, es decir, el afecto recíproco entre aquellos que son miembros de la propia familia. Y no solamente, tristemente, si tuviéramos que mirar y nos pasara esto, pero si no nos pasa, con levantar los ojos y mirar X cantidad de familias alrededor nuestro, nos vamos a dar cuenta los problemas que hay, los conflictos que hay. La Biblia dice, hijos desobedientes a los padres, sin afecto natural. Si hay algo que caracteriza nuestro tiempo es la desobediencia. Grandes muestras de hipocresía religiosa. ¿Cuánta hipocresía religiosa que hay? ¿Cuánta mentira en nombre de Dios? ¿Cuánto fraude en nombre de Dios? ¿Cuánto engaño en el nombre de Dios? ¿Cuánta frustración para el ser humano en el nombre de Dios? Quiero decirte que en el nombre de Dios se han hecho las peores atrocidades en la historia humana, de hombres y mujeres que pensando que hacían algo para Dios, lo único que han hecho fue embarrar tremendamente la existencia humana. Dios no aprueba esas cosas. Dios permite muchas cosas, pero no las aprueba. El tiempo final. Estamos viviendo, ¿no es cierto? Estamos viviendo tiempos finales. El tiempo del fin. Estamos yendo hacia el fin de la historia. Quiero dejar una frase aquí de un pensador notable. Este hombre se llamó Marcelin Berthelot. Fue francés, uno de los hombres más sabios dentro del campo de la química y la física. Vivió allá en el 1800, muriendo cerca del 1900, inicio del 1907. Y Marcelin Berthelot, al finalizar el año 1800 y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, en una reunión de científicos en París, él se levantó y dijo: caballeros, quiero decirles algo. Estaban hablando sobre la materia, la estructura del átomo, etcétera, etcétera. Él decía: me parece que dentro de 100 años vamos a saber como raza humana qué es el átomo, la estructura tan mínima que tiene, y vamos a avanzar en el conocimiento del campo de la química y de la física. Y vaya si hemos avanzado, vaya si ha avanzado el mundo en el conocimiento. Y él dijo: pero me parece que en ese tiempo Dios bajará a la humanidad con su gran manojo de llaves y le dirá a los hombres: caballeros, es hora de cerrar. Y siempre recuerdo este concepto de Marcelin Berthelot: es hora de cerrar. El mundo está viviendo un momento en el cual la persiana se está empezando a bajar. Dios está bajando la persiana de la humanidad. Y por eso hemos visto en el libro del Apocalipsis la enseñanza final para cada uno de nosotros en este tiempo que nos toca vivir. Porque lo dice Dios, no es un invento nuestro. Y cuando Dios lo dice, Dios cumple. Dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente, Dios dice la verdad. Apocalipsis, ¿qué nos ha enseñado? Tres cosas. En estas tres cosas está dividido el libro. Cuando usted va al primer capítulo, allí encuentra un texto que dice: Juan, al apóstol Juan, escribí estas cosas: las cosas que han sido, las cosas que son, las cosas que serán después de estas. Y entre las cosas que han sido, allí describe en el capítulo 1 la visión de Jesucristo, el ser más extraordinario, el Señor de la gloria. Y lo muestra en toda su gloria, en todo su esplendor. Y dice: aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Las cosas que has visto, al Señor de la gloria. Las cosas que son. Y en los capítulos 2 y 3 va a describir el progreso de la historia de la iglesia a través de los tiempos, hasta llegar a una iglesia que es la iglesia final, la iglesia tal vez de este tiempo, donde no es ni fría ni caliente, una iglesia que está tibia, una iglesia que tanto le da una cosa como le da la otra, una iglesia que prioriza primero sus cosas antes que las de Dios, una iglesia que busca egoístamente sus propios intereses antes que las cosas de Dios, los intereses de Dios. Y ahí estamos nosotros en este tiempo, la edad presente, la edad de la iglesia, según nos relata y uno puede encontrar en el contexto del libro del Apocalipsis. Y por último, las cosas que serán después de estas, capítulo 4 en adelante. Y allí se describe que en el mundo llegarán días difíciles. Todo esto que nosotros estamos viendo y viviendo ahora es un preámbulo de lo que va a suceder. Vendrán días difíciles, lo dice el Señor, lo dice la Biblia. Y en ese conflicto que el ser humano va a vivir, en ese conflicto la iglesia ya no estará. Aquellos que hayan creído en Jesucristo como su Salvador personal habrán sido arrebatados, dice la Biblia. Y en este mundo comenzará una serie de sucesos que van a empeorar cada vez más. Va a aparecer un hombre extremadamente capaz que tomará las riendas del mundo, llamado en la Biblia el Anticristo. ¿Por qué? Porque se pondrá en el lugar de Cristo. Y ese anticristo, con toda la capacidad, recibirá toda la adoración, la obediencia y el seguimiento de las naciones de la tierra. Quiero decirte que esto no es una utopía. Hace algún tiempo, en la Unión Europea, en Bélgica, en una sesión de la Unión Europea, se levantó uno de los miembros del Comité del Parlamento Europeo y dijo: señores, estamos llegando a un momento difícil de la humanidad. Necesitamos un hombre que tome las riendas del mundo y nos encauce de una vez por todas. Esto ya no da más. Ese hombre será el anticristo. Y todas las naciones de la tierra le darán el poder. Mikhail Gorbachev, aquel extraordinario presidente que tuvo la Unión Soviética, dijo en cierta oportunidad, cuando un periodista le preguntó: señor Gorbachev, ¿cómo ve usted, en un reportaje, cómo ve usted el futuro de la humanidad? Y este hombre, sagaz, astuto, políticamente muy capaz, extremadamente inteligente, se quedó viendo la pregunta al periodista y, ante su pregunta, le dice: es tarde. Es tarde. Apocalipsis nos habla del pasado, porque presenta todo el plan de Dios desde la creación hasta el final. Y allí presenta la única esperanza que puede haber para la obra, para la salvación humana: recibir por la fe a Jesucristo como Salvador personal. Apocalipsis nos habla del presente y nos exhorta a nosotros como iglesia a decirle al mundo en este tiempo presente, mostrarle nuestra responsabilidad, nuestra misión, nuestro compromiso. Decirles que hay un Dios que les ama, que hay un Salvador que ha muerto en la cruz por sus pecados, y que si se mueren sin creer en Cristo, están condenados a una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Ese es el mensaje de la iglesia. La iglesia tiene que decir que Jesucristo vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores, de los cuales, decía el apóstol San Pablo, y yo me incluyo con él, yo soy el primero. El presente. El mundo necesita oír el mensaje de la iglesia. Tercero, el futuro. Y aquí en el futuro nos cuenta cómo Dios habrá de cumplir sus propósitos. Y eso nos habla el libro del Apocalipsis. La gran lección del libro del Apocalipsis es esta que hemos leído en este versículo final. Anteúltimo versículo. Ciertamente vengo en breve. El gran mensaje del Apocalipsis es que Jesucristo volverá. Acá está colocado: Cristo vendrá otra vez. Jesucristo volverá cuando menos lo imaginemos, cuando menos lo esperemos. Cuando todo parezca que empieza de nuevo y todo va bárbaro, Jesucristo volverá. Tres cuartas partes del Nuevo Testamento dicen que Jesucristo va a volver. 318 versículos de la Biblia dicen que Jesucristo va a volver. Si uno pudiera repartirlos entre todas las páginas de la Biblia, tendríamos un versículo hablándonos de Jesucristo volviendo en cada página de la Biblia. Jesucristo va a volver. Es el mensaje del Apocalipsis. Y quiero decirte que Apocalipsis fue escrito en un contexto muy parecido al nuestro. A veces nos pensamos, esta es la peor época de la historia. Sí, en parte tenemos razón. Pero desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, la mujer está sobre la faz de la tierra, el mundo ha vivido en un estado de deterioro moral y de depravación moral imposible de mensurar, de medir, de entender. Cuando Juan escribe esta visión en el libro del Apocalipsis, está viviendo bajo la influencia, la dirección, el poder del Imperio Romano. Los romanos fueron un gobierno tremendamente despiadado, hostil, agresivo, perseguidor, que hacía discriminación, que subyugaba, que sometía a los pueblos, los maltrataba, los hería hasta llevarlos a la misma muerte. Los días en que Juan escribe esta visión del Apocalipsis no eran días tan diferentes a los nuestros. Muertes, homicidios, opresión, injusticia, inmoralidad, cohecho. Y uno mira para donde mire y uno encuentra el olor del pecado en cada manifestación de la presencia humana. Como dijo un político hace, tristemente dijo hace unos cuantos años, no hay olla que usted no destape en la República Argentina que no huela mal. Qué triste, qué triste. Así que el contexto en el cual Juan escribe estas palabras y mira su derredor y encuentra tamaño problema social, político, moral, económico, de toda índole como nosotros lo tenemos ahora, él dice, Señor, vení, ven Señor Jesús, ven pronto. Apocalipsis nos enseñó quién es el soberano. Y este es el mensaje actual para los hombres. El soberano es Dios. El que manda es Dios. El que tiene el control de todo es Dios. Aunque parezca que no es así. Y ese es el gran mensaje final del Apocalipsis. ¿Quién gobierna? Gobierna Dios. Gobierna Dios. Mientras las naciones se pelean y los reyes y los principales se pavonean por el escenario del mundo demostrando quién ostenta, quién tiene, quién esgrime mayor poder, la Biblia nos dice que la soberanía y el poder absoluto lo tiene Dios. Dios sacude un cachito de la naturaleza y no tenemos lugar para escondernos. Dios, que tiene todo el control en sus manos, puede hacer lo que quiera con nosotros. No lo hace porque nos ama. Y en más de una oportunidad, a veces pienso, si Dios tuviera que actuar como mereceríamos que actuara, no quedaba uno de nosotros ni fracción de milésima de segundo sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano. No te olvides de esto. No somos los dueños de nuestra vida. Nos parece que somos los dueños. Hacemos, entramos, salimos, cerramos, abrimos, compramos, dejamos de comprar, vamos, venimos, opinamos, pensamos. Yo soy dueño de... No somos dueños de nada. El dueño de todo. El soberano Señor de todas las cosas. Está en el cielo. Y tiene el control y toda la autoridad sobre la tierra, sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el soberano. Y esto nos ha enseñado el libro del Apocalipsis, desde el primer versículo y hasta el último. Dios es el soberano. Y estoy terminando, y quise traer esta figura. Ustedes saben que en sociología, si no lo saben, lo habrán escuchado en algún momento, seguramente lo recordarán. En sociología es muy común que aquellos que estudian el desarrollo, el desenvolvimiento de los pueblos y de los procesos históricos de los pueblos, tomen determinados conceptos o determinadas palabras para graficar con una palabra lo que representa lo que ellos llaman las décadas. Es decir, cómo la persona humana va desarrollándose y evolucionando o involucionando en el proceso del paso del tiempo. En los años 60 se lo llamó la década de la rebelión. ¿Por qué? Porque allí comenzó la rebelión en el mundo. Disconformidad por todos lados. Y allí empezaron a surgir distintas manifestaciones sociales que caracterizaron a esa década como la década de la rebelión. Conocida también como la década de los hippies. ¿Se acuerdan? Es una palabra que a veces ya ni usamos. Pero bueno, yo como soy un poco viejo, la recuerdo. Los hippies. ¿Vos también la recordás? Segundo, la época de los 70, después de esa rebelión, de esa sublevación de las sociedades, de las masas sociales, ¿llegó qué cosa? Llegó la época de la liberación. Todo que sí, vamos. Se rompen todos los moldes y todas las estructuras mantenidas hasta entonces y se dice, se vence la opresión, liberación para todos. Década del 80, la indiferencia. ¿Por qué? Porque después de una gran rebelión y de una supuesta liberación para todo, se produce en la década de los 80 una indiferencia absoluta. Es como si no pasara nada. Luego viene lo que se llama la apertura. Yo puse la globalización para que lo pudiéramos entender un poco más. La década de los 90, donde allí el mundo se convierte en una gran aldea. Yo recuerdo siempre las palabras de un director que llegó a la compañía y en una reunión nos dijo, en el año 86, 1986, ¿quién nació en el 86? Todavía lo puedo decir, ninguno. ¿87? Muy bien, muy bien. 1986 nos junta en una reunión y nos dice, señores, a partir del año que viene todo el mundo en la compañía va a hacer un curso de capacitación para manejar el sistema informático a través de la PC. Y nosotros, ¿qué? Nosotros nos mirábamos, sí, señores, esto es lo que viene y todo el mundo, desde arriba hasta abajo, va a ser. Y entonces, obviamente, ¿qué dijimos? No, este está loco. Bueno, llegó una globalización. Y hoy podés comprarte un vestido en China y te llega en 15 días a tu casa con todos los arreglos que vos querés. O te compras un teléfono celular de Estados Unidos y te viene a tu casa. Y el mundo se ha convertido en una gran aldea donde todos tenemos acceso a todos, a todas las cosas. Y apretamos un botón y estamos viendo lo que pasa in situ, en el momento, en cualquier lugar del mundo. Eso es parte de lo que también dice la Biblia que va a suceder. Entonces, de esta época de la globalización, de la apertura hacia todo, aparece esta época del presente, la presente década pasada y esta actual. Y se la resume como la época del escepticismo, y el pesimismo. ¿Por qué? Porque nada conforma al ser humano. La disconformidad es absoluta. No hay nada que nos satisfaga. No hay nada que nos traiga calma y paz al corazón. Y vivimos en un escepticismo total porque no sabemos si sí o si no, si esto, si lo otro. Y en esa indiferencia transitamos y esa indiferencia va contagiándonos un aumento cada vez mayor del pesimismo. ¿Por qué? Porque no encontramos un horizonte claro. Porque nadie nos puede decir qué va a pasar 100 metros adelante. Porque además nadie nos lo puede decir. Porque son todos iguales que nosotros. Por eso dice la Biblia, maldito aquel varón que confía en el hombre. Es decir, se equivoca la persona que da su confianza a aquel que es igual que ellos. Necesitamos votar. Y necesitamos votar inteligentemente. Pero tenemos que saber que no se puede confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es débil. Es igual que nosotros. Y entonces necesitamos aprender que tenemos que confiar más en Dios. Y entonces termino con la gran pregunta de un escritor hace muchos años en un libro. ¿La última generación de la historia será esta nuestra? ¿Estarás preparado para la eternidad, para el programa de Dios, para el plan de Dios en tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha dejado de tanta capacidad y bendición para tu vida? ¿Vas a seguir debatiéndote entre las cosas del mundo, las nimiedades, las pequeñeces del mundo? ¿O vas a levantar tus ojos del materialismo de la vida secular y los vas a colocar en lo eterno, en lo temporal, en lo que dura para siempre, perdón, en aquello que no es temporal, en aquello que permanece, que es eterno, que dura para siempre? No vamos a estar viviendo siempre en este mundo. Y Dios nos advierte que tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento de nuestra muerte. Porque puede suceder en cualquier momento. Ayer le decía a los chicos, la semana pasada me decían, de un muchacho que yo lo vi 2-3 veces, no tuve trato con él, pero lo había visto en alguna oportunidad, falleció. ¿Cómo que falleció? Sí, 29 años. ¿Qué le pasó? No se sabe. 29 años, lleno de salud. Nadie es dueño del día de mañana, de la hora siguiente, del segundo siguiente, no somos dueños. Entonces yo quiero invitarte en esta hora, como cierre del libro del Apocalipsis, a que pensemos que estamos viviendo los tiempos finales. Pensemos que Dios es el soberano y es el que tiene el control de todas las cosas. Pensemos que tenemos que aprender a vivir con objetivos y con metas espirituales. Es cierto, tenemos que seguir estudiando, trabajando, pagando nuestros impuestos, yendo a comprar, cambiándonos el auto si podemos, tomando buenas vacaciones. Dios no se opone a nada de eso, pero tenemos que ser conscientes que la línea del que está atravesando el mundo es una línea final. Y Dios nos advierte. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a volver. Amén. Ciertamente vengo en breve. Amén, Señor. Vení, porque esto es un descalabro. Necesitamos que vengas para intervenir. Ya lo conté, pero algunos seguramente no lo conocen, y con esto termino. En Estados Unidos estuvo en el año 1952 por 4 años, y en el 1956 por otros 4 años, es decir, 8 años, gobernando aquella gran nación, el presidente Dwight Eisenhower, un hombre de una capacidad tremenda, militar, formado en una casa de obediencia, de principios, de respeto, de valores. Y este hombre le tocó vivir una experiencia particular. Esos momentos de su mandato, vuelvo a decir, desde el 52 hasta el 60, esos 8 años, el presidente Dwight Eisenhower recibe en su despacho, en la casa de gobierno, una carta de un papá que le escribía diciéndole que su hijo, que estaba atravesando un cuadro terminal, una leucemia, quería verlo. ¿Cómo surge todo esto? Surge porque allí un pequeño niño en los Estados Unidos llamado Paul, sus padres le decían Poli, contrae una leucemia y los médicos le dicen no hay nada que hacer. Llévenselo a su casa y que esté allí de la mejor manera. Y entonces en ese cuadro de dolor, sus padres lo llevan a la casa y entonces allí su papá, para congraciarse, para estar más cerca de él, para cumplirle algún deseo, le dice: Poli, ¿qué quieres que papá te compre? ¿Qué quieres que papá te regale? ¿Una pelota de fútbol americano? ¿Un bate de béisbol? ¿Un gran coche? ¿Un gran camión para que juegues? Y dice la historia que este niño se quedó unos instantes callado y le dice: papá, quiero que venga a verme el presidente Eisenhower. Y entonces le dice: pero hijo, yo no puedo traer al presidente. Pero papá, me acabas de decir que te pida y que vos vas a hacerlo. Y aquel hombre se cayó la boca y estuvo un par de días pensando cómo podía solucionar eso. Y entonces le dijo: voy a escribir una carta al presidente Eisenhower y le voy a contar qué pasó. Y entonces le escribe y le llega esta carta donde le cuenta el deseo de su hijo de poder conocerlo. Pasan unas semanas y un día tocan el timbre de la casa, y cuando este hombre abre la puerta, descubre frente a él dos tremendos armarios humanos, el servicio de seguridad del presidente, vestidos de traje negro, y le dan un ok, se abre la puerta de una limusina y desciende el presidente Eisenhower y lo saluda este hombre. Imagínense lo que sería esa situación. Y allí le dice: recibí su carta, vengo a ver a Poli. Dice la historia que el presidente Eisenhower entró en la habitación donde estaba aquel niño. La cara de felicidad de aquel niño, de tener frente a él, en su casa, al presidente de los Estados Unidos, hizo olvidar por un momento el sufrimiento de su enfermedad tan cruel. Y allí el presidente Eisenhower estuvo conversando con él, haciendo algunas bromas, le dejó unos cuantos regalos, lo saludó y se fue. Claro, todo en el barrio era una algarabía fenomenal. Era tremendo lo que allí estaba pasando. El presidente de los Estados Unidos había llegado a ellos y había estado allí visitando al pequeño Poli. Todos felices, todos contentos, todos alegres, el presidente ha estado con nosotros. Menos una persona, que era el papá de Poli. Estaba sentado en un sillón con sus manos sosteniendo su cabeza, llorando, diciendo permanentemente estas palabras. El presidente de los Estados Unidos vino a mi casa y yo estaba en camiseta. Y quiero decirte que el Señor va a volver cuando nosotros no, ni siquiera lo pensemos. Y me preocuparía mucho si me encuentra a mí en camiseta. En camiseta espiritualmente hablando, es decir, sin estar preparado, sin estar como corresponde, viviendo una vida espiritual de alternancia, bien, mal, más o menos, un poco mejor, un poco más, dándole más importancia a mis emociones que a las cosas espirituales, pensando más egoístamente en mí que en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios, en el programa de Dios. Qué triste es pensar que el Señor Jesús puede volver en cualquier momento y encontrarnos a más de uno de nosotros en camiseta espiritual. Es decir, sin corresponder a la presencia de tamaña llegada a nuestra vida. Terminamos el Apocalipsis. Recordá estas grandes lecciones. Dios es el soberano. Jesucristo va a volver otra vez. Y tenemos que estar preparados. Si no tenés a Cristo en tu vida, pedirle perdón. Pedirle perdón hoy por tus pecados. Señor, perdóname, no entiendo demasiado, pero perdona mis pecados. Mi vida equivocada, separada de tus propósitos, Señor, perdona mis pecados. Quiero creer en tu muerte allí en la cruz. Quiero ser limpio con el derramamiento de tu sangre por todos y cada uno de mis pecados. Señor, sálvame. Si sos el Señor, queridos, saquémonos la camiseta. Empecemos a vestir ropas espirituales. Cambiemos nuestro carácter. Permitamos que Dios trabaje más en nuestra vida, haciéndonos crecer moralmente, espiritualmente, valorativamente. Necesitamos la intervención de Dios más en nuestra vida. Sin Dios no somos nada. Con Dios somos todo. Amén. Señor Jesús, ven pronto. Queremos darte gracias, nuestro Dios y Padre, por haber estudiado todo este año cada uno de los capítulos del Apocalipsis, este libro tan especial, pero de tanta promesa para aquel que lo lee, de tanta bendición para aquel que guarda sus enseñanzas. Y queremos rogarte que nos ayudes a guardar la enseñanza que hemos recibido durante todo este año y a ponerla en práctica. Señor, si hay alguien que aquí está en medio nuestro, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, te pedimos que tu poder pueda tocar su vida y hacerle comprender que necesita la salvación para su alma y necesita vivir el resto de sus días aquí en la tierra con un propósito distinto, con una naturaleza distinta, la vida espiritual dentro de su ser. Salva a quienes estén aquí y aún no tengan a Cristo. Y también, Señor, ayúdanos a nosotros, perdona nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras miserias tan propias de la naturaleza humana caída. Ten misericordia de nosotros, que tu gracia nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Amén, Señor. Te pedimos que el poder de tu palabra sea aplicado a nuestra necesidad espiritual. Y una vez más pedimos al separarnos que bendigas nuestra nación en este día especial. Nos permitas vivir en paz, en quietud, de sabiduría a quienes administran los destinos de la nación, para que, teniendo temor de Dios, nos puedan gobernar justa racional y sobriamente. Gracias te damos por todo. Nos ponemos en tus manos, despedinos con tu paz, con tu bendición y danos una buena semana en tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.